Cuida los dientes de tu hijo, mantén su boca sana y equilibrada y evítale la ortodoncia de mayor. Este es el título del libro que acaba de publicar nuestra siguiente invitada. Ella es Eider Unamuno, odontóloga especializada en ortodoncia preventiva y odontología deportiva. Y además es madre de dos niños y en este trabajo ha aunado las dos actividades. Como madre y como dentista ha querido realizar una guía para prevenir, no para curar. Actuar cuanto antes, según ella, es primordial para conseguir una buena salud e incluso se puede llegar a darle esquinazo a la opción de tener que poner ortodoncia, algo que no se sabe si es una necesidad, una moda o pensamos que todos y todas tienen que pasar ahora por ahí. Vamos a ver en qué consiste todo esto. Eider Unamuno, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Elisabete.
A esta hora, después de comer, tenemos que cuidarnos los dientes. Eso sería ya todavía lo básico. Todavía vamos a hablar más cosas específicas contigo, pero recordamos, ¿no? Nadie hace todavía campañas de esas de hay que limpiarse los dientes después de comer.
Bueno, pues si se hace alguna campaña, sería justamente esa en la que más se incide, ¿verdad? Igual hay que limpiarse los dientes a menudo. Pero hay otras cositas, pues de las que hablaremos hoy, que son tan importantes como esas, de qué comer, esas cositas que también son importantes para que la boca esté saludable.
Tanto que te has lanzado a escribir un libro dedicado, yo creo que a padres, para madres, a itachus, a machos, que tengan niños que estamos preocupadas por sus dientes, más allá de la higiene, ¿no?
Eso es. El libro está escrito para que los padres sepamos que podemos hacer cosas para que la boca de sus hijos, de nuestros hijos, se desarrolle bien. Porque yo en la consulta me encuentro con muchos padres que saben lo que hay que hacer para que sus hijos no tengan caries. Luego otra cosa es que lo hagan o no. Pero no tienen ni idea de que hay factores, aparte de los genéticos, que nos pueden hacer que la boca de nuestros hijos crezca más. Y eso no lo sabemos y es importantísimo saberlo.
¿Tanto como para llegar a evitar una ortodoncia?
Pues sí.
Es una afirmación muy fuerte, ¿eh?
Porque es una afirmación muy fuerte. Sí, lo que pasa que cuando tú tienes, imagínate, no hay estudios posibles para esto de cuando nace un niño, no cabe la posibilidad de saber lo que hubiera pasado si ese niño, por ejemplo, no toma pecho, come papillas, respira por la boca, que serían los factores, vamos a decir, como menos interesantes para que la boca crezca, compararlo con un gemelo que toma pecho, yo qué sé, 3 años, empieza a comer desde un principio alimentos sólidos, además respira por la nariz. No existe la posibilidad de hacer un estudio de uno u otro con diferentes variables genéticas. Yeah. No existe. Pero yo sé, porque en la consulta lo he visto, niños que han venido con 2 o 3 años, imagínate, que ves que hay un problema de espacio, que hay un problema porque la mandíbula es excesivamente pequeña o que esté ladeada, que ya hay una pequeña patología, dándole los estímulos adecuados, cambiando esos hábitos, a veces incluso haciendo pequeñas correcciones, hemos conseguido que no requieran aparato. Entonces, es una afirmación gorda, pero sí, la puedo decir. Sí, se puede.
Es que da la sensación de que ahora ya, los dicen muchas personas, sobre todo las personas mayores, de es que ahora ya a todos les ponen aparato, ¿no? Esa explicación sí. De decir, claro, antes nosotros no teníamos dinero, no se sabía, no se usaba, no le damos esa importancia. Ahora ya todos tienen que pasar por esa época de aparato, ¿no?
Sí, hay la verdad que a cierta edad, sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes y los padres lo llevamos al dentista y es como casi todos los padres salen medio resignados. Ya sabía yo que le iba a caer aparato porque es que todo el mundo lo lleva, pero y vienen a la consulta pues buscando una segunda opinión. Es salud, es estética, esa duda que tenemos claro. Todos los padres. Yo creo que, bueno, pues evidentemente lo que está de moda también es un poquito más la estética. La ortodoncia va mucho más allá de la estética, es salud, evidentemente, pero podríamos no llegar a esa situación de todos necesitan aparato si trabajamos desde la prevención y si hacemos los deberes bien, pues ya no todos serán los que necesiten aparato. Algunos lo necesitarán porque es evidente que lo que hace que la boca crezca son los estímulos potentes de masticación en su gran parte. Y hoy en día la comida es tan blanda, la de toda la sociedad está tan procesada, que la boca se convierte en sedentaria prácticamente. Entonces, pues no llega a crecer y luego pues sí que necesitan aparato.
Ya, me gusta, bueno, vamos a ir viendo un poquito los capítulos de tu libro, de tu guía, que siempre acompañas los capítulos con una frase, ¿no? O con un refrán. La moda de los aparatos, mal de muchos, consuelo de tontos. Eso, ¿no? Como dices tú, la resignación de los aitas y además cuando se hablan de la consulta, dice, bueno, pues ya está, nos ha tocado, ¿no? Pues mal de muchos, consuelo de tontos, o epidemia. Mía, se decía antes, pero ahora ya la palabra ha cogido otros tintes.
Sí, también, claro, sí. Sí, bueno, es una manera un poquito, pues bueno, de hacer el libro más ameno, porque que te hablen de dientes no parece así muy interesante de inicio y bueno, pues ponerle un poquito más de humor.
Vale, nos dices que es una cuestión de prevención, pero la prevención empieza casi desde el día de su nacimiento, ¿no? Porque la importancia de mamar es, bueno, vital, ¿no? Para mantener una buena situación vocal.
Totalmente. Podríamos irnos incluso más hacia atrás y decir que la prevención empieza en el embarazo, pero...
Bueno, ya bastante tiene la pobre embarazada.
Sí, pues sí que es cierto que la alimentación, la salud en general de la embarazada también afecta, porque algunos de los dientes que va a tener ese niño, los de leche, pues se forman en la gestación, entonces es muy importante. Pero una vez que nace, bueno, pues ahora yo creo que mi hija mayor tiene casi 12 años, y entonces dar pecho, pues sí, bien, pero lo de prolongarlo en el tiempo no estaba tan extendido. Ahora yo creo que tenemos más información sobre los beneficios de la lactancia, hay más gente que decide dar pecho durante más tiempo y es que es vital. O sea, la mejor gimnasia que puede hacer la boca de un niño es tomar pecho. Y tomar pecho todo lo que ambos, madre e hijo e hija, quieran. Yo me encuentro con muchas situaciones en las que igual pues los padres vienen ya porque algún otro dentista, y esa es todavía, pues bueno, una guerra que tenemos que lidiar, que es que otro dentista les ha dicho que el pecho le ha producido una caries o que deje de dárselo porque es un hábito malo, que eso que le va a producir caries. Y eso no es verdad, no es verdad. Yo creo que detrás de esto, pues como en muchas ocasiones, hay alguna industria potente que ha querido difamar, pero a ver, que llevamos millones de años de evolución y no nos hemos extinguido ni por caries ni hemos llegado edéntulos a una edad adulta. Entonces... No.
Y hemos mamado, toda la humanidad se ha mamado por
toda
necesidad.
Toda la vida a los 7-8 años. Entonces, dejémonos de tonterías. Lo que produce la caries es el azúcar. Y el azúcar añadido que se echa a las comidas. También, pues, algunos tipos de fructosa, claro, pero el de la leche, no. La galactosa, además, se digiere en el tránsito digestivo, más abajo, no en la boca. Cuando sale disparada la leche del pecho, va prácticamente a la orofaringe, ni toca los dientes. No es lo mismo que ocurre con el biberón, que queda ahí como rebañándolos. Es que no tiene ningún sentido y hace mucho, mucho daño esa afirmación.
En cuanto a la posición también de la boca, o bueno, la posible malformación, quizá haga más daño un chupete o chuparse un dedo, ¿no? Estos son hábitos también que quizá también hacen más daño a la larga.
Por supuesto, todo lo que no viene en el paquete original del cuerpo humano es que es algo añadido que no debería de
Hombre,
estar
el
ahí.
Dedo gordo sí viene en el paquete.
El dedo gordo, cierto, es verdad, el dedo gordo viene, pero el dedo gordo sí que es cierto además que en muchas ecografías se ve que el niño está succionando en el embarazo, pero es que el niño en el embarazo no tiene la teta de su madre.
Ya.
Entonces, una vez que nace, pues bueno, a ver... El niño está investigando el mundo a través de sus manos, de lo que tiene cerca, pero alerta, que luego cuesta mucho quitar ese hábito de la succión del dedo gordo, o bueno, hay variaciones varias de dos dedos, bueno, sí, sí. Se ve cualquier...
Hay muchas, pues también hay muchas personas que dicen, bueno, pues en vez de darle un chupete de lo que sea material plástico, pues que chupe el dedo, ¿no? Que es más natural, pero claro, quitar sí. ese hábito es súper difícil, sí. porque no le puedes quitar la mano.
Claro, hay técnicas que son como más sutiles, que por ejemplo... Es que además creo que lo puse en el libro porque una amiga que fue madre me decía, en el coche mi hija se vuelve loca. Y bueno, yo me acuerdo de mis hijos en el coche, que no han sido niños llorones, pero en el coche lo pasaban fatal. Entonces, es un momento tan crítico que igual no puedes darle pecho, y ellos optaron por, pues se lo había asesorado la matrona, pues darle, meter su dedo, el de los padres, un poquito para satisfacer, o sea, para que se tranquilicen. Uh-huh. Pero es diferente esa sensación de tranquilidad a que el niño succione fuertemente, de manera que hay presión física que puede moldear el paladar, que es tan, tan, tan blandito. Entonces, una cosa es algo puntual para cuando no se le pueda aliviar esa necesidad de succión que tiene, porque la succión es para alimentarse, es para tranquilizar, es para muchas cosas. Uh-huh. Entonces, para momentos puntuales, vale, ahí está, para facilitarnos la vida, tanto el chupete, lo que sea, el dedo, pero si no, no, uh-huh. O sea, que sea algo excepcional. Y bueno, si vamos a optar por chupete, que yo no me meto en la manera de criar de cada uno, que sí. bastante tenemos con lo que tenemos en casa, pues que sea el adulto el que proporciona en ese momento concreto el chupete, que no se lo deje ahí pegado al body para que él se lo vaya metiendo a todas horas, porque no es una buena solución.
Ya, solamente para esos momentos de crisis, ¿no? Que sí, no se echa una sí. mano. Claro. Según van creciendo, la alimentación también va variando y, sí. y claro, ahí es donde tú empiezas a preocuparte o, bueno, a aconsejar, ¿no? Antes decías, sí. es que todo es muy blandito, claro, al principio se les da purecitos, todo muy blandito. ¿Cuándo es el momento cuando tenemos que empezar a pensar que hay que cambiar un poco? No sé, ¿cuando ya tienen todas las piezas o en qué momento?
Pues lo adecuado, lo recomendado es que a los 6 meses ya comience una alimentación complementaria, pero como su nombre indica, es complementaria a la lactancia. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que todavía la base de la alimentación sigue siendo la lactancia, lo ideal sería que fuese pecho materno, y vamos introduciendo alimentos para que el niño vaya, pues bueno, conociendo texturas, alimentándose, pues cogiendo más cosas. Desde ese preciso momento podríamos comenzar con alimentos, o sea, que no sean purés ni papillas. Evidentemente, chuleta no le vamos a dar el primer día, pero hay maneras. Yo recuerdo, pues igual que le dábamos pues arroz un poquito así como aplastado con la cuchara, o un plátano un poquito también pasado. Hay maneras. Hoy en día hay muchísimas guías que ayudan, que, bueno, toda esta manera de incorporar la comida de una manera más real, respetando un poquito también la cantidad y la apetencia, se llama baby-led weaning. Entonces, hay muchísimas, muchísimas, incluso aplicaciones con recetas para que nos ayuden en ese no sé cómo hacerlo, quiero hacerlo bien, y desde un principio ya con los 6 meses podría comenzar el niño, siempre que tenga curiosidad. Claro, que si el niño pasa de los alimentos, pues tampoco vamos a forzar. Recordemos que es complementario. Uh-huh. Pero sí que desde un inicio, vamos, que se podría pasar olímpicamente de los purés y de las papillas.
Bueno, pues ahí está la opción, que se pueda investigar también, ¿no?
Además, claro, bueno, que es también realmente...
Es preguntar también a la pediatra o al pediatra, ¿no?
Sí, también. Cada pediatra hay como en todo, como en los dentistas y como en sanidad en general, depende, o como en la educación, como en varias ocasiones, depende de que te toque, de lo reciclado que esté, pues puede darte. Yo recuerdo que me daban, a partir de los 6 meses, pon media manzana, media pera, medio plátano y medio naranja, y haz un zumo con eso y se lo das. Y mis hijos todavía se ríen con la anécdota y me dicen, ¿y qué hacías con la otra mitad? Ya. Porque no tiene ningún sentido
darle mitades
de frutas.
Te la comías, tú. Te la comías yo, tú, porque normalmente...
La verdad es que no les hacía mucho caso, yo les daba pecho, sí. y luego pues lo que pedían o lo que les gustaba, lo que yo tenía en casa en ese momento.
Ya.
Pero también muchas veces, Elizabeth, yo recuerdo que cuando tenía dudas decía, ¿cómo lo haría mi abuela? Uh-huh. que es lo que se ha hecho toda la vida, que no han tenido ni pasapurés, ni mitades de plátanos, ni mitades de manzanas, se daba pues lo que había, igual se daba pecho más tiempo, y luego ya empezaban pues con unas alubias un poquito aplastadas, lo que había, lo que había.
O una sopa o lo que sea.
Eso es, eso es.
Lo importante también en este caso es empezar a observar cómo mastican, ¿no? La masticación también es primordial.
Sí, totalmente. Sí, debemos, es algo que no sabemos los adultos, yo en consulta cuando pregunto tanto a adultos como a niños por qué lado de la boca comen, no tienen ni idea. Y es muy importante, al igual que tenemos dos piernas, ir alternándolas para caminar. No tiene sentido que teniendo dos piernas vayamos a la pata coja por la vida, pues lo mismo en la boca. Hemos dicho que la boca crece, depende de los estímulos que reciba, entonces esos estímulos también tienen que ser lo más simétricos para que ese crecimiento se dé en ambos lados de la cara, de la boca y del cráneo en su totalidad, porque recordemos que el maxilar superior, donde están alojados los dientes de arriba, es parte del cráneo. Entonces, si ese hueso no crece bien, el cráneo tampoco va a crecer bien. Y debajo del cráneo está el cerebro, o sea, imaginaos la importancia que tiene.
Ya, tanto que puede llegar incluso a deformar, vamos a decir, a tener una asimetría muy, muy marcada, ¿no?
Sí, eso es. La verdad que hay leyes de desarrollo ya estudiadas, no me las he inventado yo, que definen y describen cómo cuando hay una masticación unilateral muy dominante, pues vamos a pensar que los músculos que usamos para masticar son muy, muy potentes para la poca longitud que tienen. Son muy cortos, pero muy potentes. Entonces, imaginaos el músculo masetero, que casi todos lo conocemos porque es el que cuando apretamos se nos tensa más o menos desde las sienes al papo, pues ese, trabajando siempre un lado el doble que el otro, puede arrastrar en un cráneo que todavía es como casi de arcilla, es que va a deformar, va a torsionar el eje de la cabeza. Es muy fuerte decirlo así, pero es que es lo que ocurre.
Sí, sí. Bueno, yo, aquí has puesto una imagen en la que incluso se ve pues una asimetría en la boca, que pueda estar un lado más alto que otro. Los ojos incluso también, un ojo más arriba que otro.
Claro,
qué preocupación. Me has creado ahí una preocupación.
Es una preocupación cuando sabes lo que ocurre. Pero es mayor la pena cuando ves que ya es tarde para revertir eso.
Ya. Bueno, los dientes están ahí, pero quizá muchos padres y madres tampoco le den demasiada importancia al hecho de que sean dientes de leche, ¿no? Entonces dices, claro, bueno, pues estos son dientes de leche, pues ya se le caerán. Y ya cuando esto le salgan los definitivos, empezamos a limpiarlos, ¿no? Error.
Sí. Error, súper error. Sí, sí, sí. Eso es un error, además, que hemos dejado que se perpetúe los dentistas durante muchísimos años y todavía los mensajes que damos son un poco como ambiguos a veces. Yo hago el símil, y creo que lo pongo en el libro también, que en un equipo de fútbol, de balonmano, de lo que sea, de baloncesto, el equipo titular, el que sacas en la primera parte del partido, son los mejores del equipo. Tú no dejas en el banquillo a los mejores, porque quieres que el partido quede encauzado cuanto antes mejor. Pues lo mismo ocurre con los dientes. Para que la boca crezca, claro, el crecimiento se está dando, coincide en el tiempo con los dientes de leche. Los dientes definitivos salen cuando ya el crecimiento ya está, como vamos a decir, acabando. Entonces, lo gordo se da cuando tenemos los dientes de leche. Si un diente de leche tiene una caries, el niño puede sentir molestias, que le duele, dejar de comer cosas duras, dejar de comer por ese lado. Entonces, no nos la juguemos y por 50 euros que nos cuesta un empaste de un diente de leche, vamos a acabar pagando los 3.000 de la ortodoncia. Y digo números porque a veces nos ayudan a... Coño, espera, a ver, dímelo otra vez.
Sí, sí.
Y nos ayuda a poner en perspectiva la importancia de cuidar los dientes de leche.
Y cuidar los dientes es cepillarlos, limpiarlos, utilizar pasta, utilizar incluso seda dental si tenemos una boca muy apiñada.
Sí, 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 sí. La seda dental, yo estoy enamorada de la seda dental. Mira, los colutorios, al igual que es como no está probado científicamente que den ninguna mejora, pero el hilo dental es básico, es básico. Hay niños, en los niños lo ideal es que haya espacios entre los dientes, que se llaman diastemas. Si hay diastemas, pues no hace falta que pasemos el hilo, pero en las partes de atrás, además, si es un niño o bien que ya ha tenido una caries o que come muchos dulces, pues vamos a pasarle el hilo dental. Uh-huh. Y hoy en día hay dispositivos que el hilo dental ya está puesto, que es facilísimo, es como una pequeña, como un pequeño arco, y es muy fácil pasárselo a los niños.
Uh-huh. Y vamos terminando, pero no podemos pasar por alto el capítulo de la respiración, porque hay muchos niños, sí, que respiran por la boca, y al final también eso origina una serie de movimiento dental, bucodental, vamos a decir, que al final, bueno, pues nos va a llevar pues a otra ortodoncia. Seguimos con intentando, sí, evitar la ortodoncia, ¿no?
Sí, la respiración es también una de las claves importantísimas de que haya, si respiramos por la nariz, que es lo que hay que hacer, tendremos muchísimas papeletas de que la boca se desarrolle bien. Ahora mismo, cada uno de nuestros oyentes que esté con la boca cerrada, la lengua automáticamente se posiciona en su sitio, que es el paladar. Y la músculo está constituida, o sea, la lengua tiene 17 músculos. Entonces, si respiramos por la nariz, esos 17 músculos estarán en nuestro equipo, trabajarán a nuestro favor. Hmm. En cambio, si respiramos por la boca, y abrimos la boca ahora para hacerlo, la lengua está abajo, está como, pues eso, sedentaria, así flácida. Hmm. Esos 17 músculos quedan sin trabajar y las bocas nos quedan como esos paladares ojivales que llamamos. Es que el paladar se le ha caído como, quedado muy estrecho y muy alto. Es porque la lengua no ha estado en su sitio. Y hoy en día hay muchas alergias, muchas rinitis, muchos asmas que hacen que el niño respire por la boca.
Uh-huh. Es importante aprender a mantener la boca cerrada, nunca mejor dicho.
Muy, muy, muy importante. Y, por ejemplo, todas las cosas que hemos dicho es que están unidas. El niño que toma pecho tiene que conseguir un sellado perfecto del pecho, del pezón, para poder extraer la leche. Entonces, un niño que mama respira por la nariz, es capaz de respirar por la nariz. Otra cosa es que luego adquiera hábitos que mantengan su boca abierta, pero es mucho más fácil reeducarlo. Uh-huh. Incluso el niño que respira por la boca, claro, comer, llevar el bolo alimenticio de un lado al otro de la boca mientras el aire pasa por el mismo orificio, el cerebro entiende que hay riesgo de aspiración, muerte, y no lo hace. Yeah. Entonces, respirador oral se suma a masticador unilateral y el problema empieza a complicarse, claro, exponencialmente.
Volvemos ahí. Y luego también la importancia de aprender a sonarse los mocos, que ya sabemos que los niños tienen muchos mocos también.
Sí, claro, para que el aire pase tiene que estar permeable esa vía. A ver, que los mocos al final, pues bueno, esos pelillos que tenemos en la nariz son para ir captando la suciedad en esas mucosidades normales, van quedando la suciedad. Y eso es interesante para que el aire esté cada vez más puro, pero si hay un exceso de mocos hay que sonarse y hay que mantener las vías aéreas limpias para que no haya problemas de respiración.
Uh-huh. Ahora con esto de las mascarillas estamos un poco complicadas respecto a la respiración, incluso las personas adultas, pero bueno, no dejemos de intentarlo. Muchos consejos también que nos das, ejercicios que podemos llegar a hacer de una manera doméstica, ¿no? Entre juegos y, bueno, pues llevándoles un poco a los críos también, ¿no?
Sí, es una manera, esta guía no es para nada para que dejemos de ir al dentista, es todo lo contrario, es un grito a que vayamos cuanto antes, pero sí que es cierto de que es una manera de saber cómo acompañar a eso que nos está diciendo el dentista, a que nosotros en casa también tengamos pues unas herramientas que son herramientas que mal no te van a hacer nunca, porque es gimnasia, es como una tabla de ejercicios. Uh-huh. Tú puedes ir al fisio, tener tu entrenador personal, pero luego hay cosas que sabes que estirarte nunca te va a venir mal. Yeah. Pues aquí es lo mismo. Si ves que tu niño pues es que le gusta la tortillita y el pan bimbo y cosas blanditas, pues con estos ejercicios vas a poder estimular más esos estímulos, nunca mejor dicho, que llegan a sus dientes y que van a proporcionar un buen crecimiento.
Bueno, pues ahí está.
Es para añadir, no para restar visitas al dentista, sino, pues bueno, tener una herramienta más.
Eso es. Pues estarás contenta con el libro, entiendo, que bueno,
la verdad
te ha costado un poco, pero bueno, ya está, ya es una realidad, ¿no?
Sí, estoy muy contenta. Ya vamos por la segunda edición y estoy muy contenta porque la gente me está diciendo que le está sirviendo, que es para lo que se escribió, no para nada más, para que sirva y para que la gente tenga conocimiento de que eso que todavía creo que no está suficientemente divulgado.
Nosotros tenemos aquí un ejemplar que lo vamos a sortear ahora mismo, pero por el momento, Aider, te despedimos, te agradecemos evidentemente que nos hayas prestado estos minutos y a seguir trabajando en consulta y o con otros proyectos, porque yo sé que tú quieta tampoco vas a estar.
No. No, donde hay movimiento hay alegría y yo no entiendo la vida sin movimiento, sin planes, sin cosas, pues bueno, cada uno se divierte como puede.
Pues muy bien, y además si nos haces un pequeño favor como este o un pequeño gran favor como este para los resto de los mortales, pues fenomenal. Eider Unamuno, eskarrik asko.
Zuri, Elixabete.
Beste bat arte, agur.
Agur. Pour avaler les mouches bleu marine ou la quinine ou la purée. Il n'y a qu'un seul moyen efficace pour que ça passe et en douceur. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Pour graver leur bobard dans les alcôves, la foi qui sauve. Ça suffit pas. Encore faut-il un estomac solide. Quand le cœur vide, on broie du noir. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Un jour t'apprendras à parler télétype. Les braves types se foutent en kaki. Crois-moi, il n'y a rien de plus indigeste que les baïonnettes et les pruneaux. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Ouvre la bouche, ferme les yeux.